Bienvenidos a Una Mirada al Cosmos, su podcast de astronomía, ciencia y mucho más.
Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a este nuevo a su podcast Una Mirada al Cosmos. Hoy estamos acá con el señor Orlando José Catine Santrich, físico de la Universidad Industrial de Santander. Está invitado en el contexto de nuestra nueva iniciativa que se llama Samarios por el Mundo Haciendo Ciencia. Saludos, señor Santrich, ¿cómo está?
Buenas noches, Manuel. Muchas gracias por la invitación y pues bueno, felicitaciones también por la iniciativa, ¿no? Para que allá en Santa Marta y en el Caribe en general, pues, se den cuenta de que también hay samarios y costeños que, pues, hacemos ciencia, ¿no? Sí.
Excelente, sí. Estamos aquí también con el equipo de trabajo, Freddy Castrillón, Aristides Cabana y Lorena Castrillón, que hacen parte del staff principal del grupo de astronomía Orión Delta. Bueno, señor Santrich, inicialmente le quería hacer la pregunta relacionada con cómo inició en esto de la ciencia, es decir, desde niño, ¿en qué momento fue que le llamó la atención los temas científicos?
Desde que estaba en bachillerato, realmente, ¿no? Yo, pues, cuando yo estaba haciendo, desde noveno, ¿no? En aquella época se veía ciencias, creo que desde sexto grado, y física como tal se veía desde décimo grado, me parece, en el sistema muy antiguo, ¿no? No sé si lo cambiaron allá en Colombia, ¿no? Entonces, pues a mí siempre me interesó, yo siempre me interesé por las ciencias físicas principalmente, ¿no? Y cuando llegué a décimo, pues que ya uno tiene que decidir qué va a estudiar más o menos, ya con antecedencia, pues yo siempre supe que iba a seguir una carrera que tuviera física y tuviera matemáticas, ¿no? Siempre lo supe desde el principio. Entonces yo no estaba seguro en seguir una ingeniería porque a mí me gustaba la física y me gustaba la astronomía. Pero entonces la astronomía quedó como un gusto ahí que cuando yo llegué al bachillerato y cuando veía las series de Carl Sagan, de Cosmos, estaban ahí vivas, pero de un momento a otro sufrieron una especie de stand-by, una pausa cuando yo llegué al décimo, porque ahí en esos cursos de física de los dos últimos años del bachillerato de aquella época, pues lo que se ve de astronomía es cero, ¿sí? No se ve nada prácticamente, no sé, mejor dicho, no se ve nada de astronomía. Entonces quedó ahí, el gusto quedó ahí. Me acordaba de las series de Cosmos, me acordaba de Carl Sagan hablando. Y entonces, pues yo decidirme por la física, además después de que en Colombia no había carrera de astronomía ni de astrofísica ni nada parecido en aquella época. En aquella época, pues nos hacían llegar a los estudiantes de 11 un catálogo con las carreras. Entonces, pues yo enseguida busqué astronomía, no había astronomía. Busqué física, bueno, física había en aquella época eran 5 universidades, entonces yo dije, bueno, vamos por la física. Entonces me decidí por la UIS en aquella época. Y cuando llegué, que nos hicieron la semana de inducción a los estudiantes de la carrera de física, pues habló un estudiante de la carrera de física que pertenecía al grupo de astronomía, al centro Halley, ¿sí? O al grupo Halley, como se le conoce actualmente. Entonces fue ahí donde pues yo desperté ese interés que siempre estaba, siempre lo tuve realmente. Y cuando pues vi esa charla de que él nos dio, pues a ese gusto se me activó nuevamente. Entonces ya yo sabía de que lo que iba a hacer como investigador profesional era la astrofísica y no las otras partes de la física, que también me gustaban, pero me decidí desde ese momento por la astrofísica. Entonces me acuerdo yo que terminó la charla, me aproximé a la oficina del grupo y fue una especie de, sí, una especie de, sí, yo quedé un wow, digámoslo así, yo quedé impresionado porque una foto de la luna así bien grande, un montón de libros de astronomía y de astrofísica, un montón de información que había. Entonces, pues ahí fue, digámoslo así, cuando yo entré a su oficina y hablé con los otros estudiantes de aquella época, pues ahí fue donde yo me di cuenta que, bueno, este es el camino. Entonces ahí me incorporé al grupo, de hecho. me incorporé al grupo de astronomía y pues bueno, de ahí no salí más, ¿no? Sí.
Excelente. También le quería preguntar sobre cómo inició su carrera de física en la Universidad Industrial de Santander. Es decir, ¿cómo vivió esa época? Principalmente esa pregunta.
Bueno, yo me demoré un año, me quedé en Santa Marta, yo terminé, entonces me quedé un año. Cuando ya fui admitido, porque la admisión es anual en la universidad, en la UIS, la carrera de física no es semestral, sino anual. Entonces yo no me había inscrito cuando estaba terminando el grado 11, entonces me tocó esperar al año siguiente. Pues bueno, obviamente viajé. Salí de Santa Marta, llegué a Bucaramanga, Santander, que es una cultura muy diferente a la costeña, ¿sí? Entonces, pues llegué. Al principio, varias cosas me gustaron de la Bucaramanga de aquella época. No hacía calor, era una ciudad muy ordenada, relativamente limpia en la escala colombiana. Y pues al principio estaba, no encantado, pero sí gratamente sorprendido. Y después, pues bueno, me fui adaptando de a poco, me fui adaptando de a poco, por lo que te digo, pues son dos culturas completamente diferentes, es el mismo país, pero son dos culturas completamente diferentes. Entonces, pues me fui adaptando de a poco, fui haciendo amigos, algunos costeños también, otros de otras regiones, otros amigos santandereanos también. Me metí al grupo, como te conté, pues y ahí los amigos que hice en el grupo, en realidad, prácticamente son la mayoría de mis amigos que tengo actualmente, ¿sí? A pesar de que tengo amigos y amigas que son colegas y colegas brasileños y de otras regiones de Colombia, pero la gran mayoría fueron los que conocí en aquella época del grupo. Entonces, pues bueno, fue un paso pues que para mí no fue traumático porque yo lo esperaba, ya yo sabía que tenía que salir de Santa Marta en aquella época, pues no había universidades en Santa Marta en aquella época, la del Magdalena se llamaba Universidad Tecnológica, creo. Y pues no había ni siquiera las privadas y la opción más cercana era Bucaramanga. Entonces pues yo me decidí por Bucaramanga y como te digo, pues me fue bien a pesar de que la carrera de física, como cualquier carrera en la UIS, pero tal vez la carrera de física, si no es la más dura allá, pues es de las más duras que hay. Y pues bueno, conseguí terminar la carrera y conseguí pues hacer el trabajo de grado en astrofísica, de hecho, también.
Y nos podría hablar un poquito de ese trabajo para alcanzar
Sí,
el título.
ese es un trabajo que yo combiné una técnica computacional que se llama la dinámica de sistemas. Así que ella es aplicada, los que son ingenieros de sistemas la conocen, ella es aplicada para simular fenómenos de diversa naturaleza. Entonces yo la apliqué a un caso que en aquel entonces, pues yo no encontré aplicaciones en astrofísica en aquel momento, entonces. Yo lo apliqué a un caso muy particular que es el del Sol. Yo calculé, yo modelé la cadena protón-protón, que es la reacción termonuclear que mantiene al Sol estable, ¿sí? La que impide que el Sol colapse gracias a la fuerza gravitacional. Entonces, esa fuerza que contrarresta la gravedad es producida vía reacciones termonucleares. Se llama la cadena protón-protón, que es precisamente eso, es una quema. Es una cadena en la que se está continuamente consumiendo el hidrógeno en el núcleo del Sol. Entonces yo modelé ese fenómeno desde la perspectiva de la dinámica de sistemas. Entonces eso fue lo que hice en aquel entonces. Es un trabajo, pues que actualmente es un trabajo sencillo, pero que en aquella época era un muy buen trabajo y para alguien de pregrado, pues más todavía y sin asesores de astrofísica, pues era más complicado todavía. Afortunadamente yo lo logré sacar y me gradué y pues ahí terminé el ciclo del pregrado, ¿no? Siendo consciente que después tenía que continuar a los posgrados, ¿no? Porque eso es fundamental para ser investigador, ¿no? ¿Sí?
Excelente. Y cuéntenos un poco en qué momento decidió irse del país, estudiar en Brasil, cómo escogió esa opción.
Bueno, cuando yo estaba en el bachillerato, como te conté, pues yo siempre supe que tenía que salir de Santa Marta, ¿no? No había otra, ¿no? Era inevitable. Y cuando estaba estudiando en la UIS la carrera, pues también me di cuenta que era inevitable salir del país. Tenía que salir de Colombia porque los posgrados en física en aquella época eran muy, muy débiles, ¿no? Muy desorganizados, ¿no? Ahora ya no tanto, ahora hay profesores en diversas áreas que están mejor preparados. Primero eso, y segundo, pues no había posgrado ni en astronomía, ni en astrofísica, ni nada parecido en aquella época. Entonces, pues había la opción de Brasil, ¿sí? Había la opción de Estados Unidos, pero pues yo no hablaba inglés en aquella época, entonces pues en Europa no se podía porque había que hablar inglés también o el idioma del país local, ¿sí? España pues no me interesó, ¿sí? Porque pues dije yo, bueno, Brasil además de eso pues aprendo otro idioma, ¿no? El inglés es obligatorio, pues también aprendo portugués. Y como también tenía la opción de varios colegas físicos que pasaron por el grupo también, que también hicieron el mismo periplo que yo hice allá en la UIS, entonces ellos me mandaban información continua sobre Brasil, ¿no? Entonces, pues yo buscaba y me di cuenta, pues, los grandes institutos que tiene Brasil, el presupuesto que se gasta, que se invierte, el tamaño, el número de investigadores que hay, el número de astrónomos que hay. Entonces, pues al final también tomé la decisión en venirme a hacer la maestría, el doctorado, y me quedé trabajando como investigador postdoctoral.
Ok, ¿y cómo tomó esa decisión de estudiar la maestría específicamente física y matemática aplicada? ¿Ya usted ya vislumbraba que esas materias le iban a ayudar en las investigaciones que ya tenía idea en su mente?
Bueno, la maestría en física y matemática aplicada, la opción apareció porque había un colega colombiano que estaba trabajando allá en una de esas instituciones, ¿sí? Y esa institución se llama el Laboratorio Nacional de Astrofísica. Entonces, la Universidad Federal de Itayubá, la que me dio el título de la maestría, tenía un convenio con el Laboratorio Nacional de Astrofísica, que es tal vez el instituto de investigación en instrumentación astronómica más poderoso que tiene toda América Latina. El Laboratorio Nacional fabrica los espectrógrafos de alta resolución tanto para Brasil como para universidades e institutos alrededor del mundo. Sí, ha ganado licitaciones en países como Inglaterra, en países como Estados Unidos, y es el que administra toda la infraestructura observacional brasilera, incluyendo los telescopios brasileros que están en esa región. Entonces, pues a mí me pareció interesante, como mi experiencia observacional era muy limitada, porque en Colombia, pues, yo trabajaba era con instrumentos pequeños, ¿no? Instrumentos de astrónomo aficionado. Yo nunca había ido a observar a un gran telescopio. Entonces, pues yo miré, decidí, me decidí precisamente por ese lado, por la presencia del Laboratorio Nacional de Astrofísica. Y como la maestría era en física y matemática aplicada, entonces reforzaban más los conocimientos en física y en matemáticas que a su vez me iban a servir después para hacer el doctorado en astronomía, que fue lo que hice posteriormente. ¿Sí?
Yo tenía una pregunta, yo la escuchaba atentamente en cuanto a algunos aspectos que considero influenciaron en su motivación de aplicar la matemática y la física en una misma combinación de ciencia, ¿no? Y quería preguntarle sobre todo de esos personajes que le inspiraron en la medida de que usted se iba encontrando con esas formulaciones realizadas por esos científicos, ¿cuál consideras que ha sido uno de los grandes influenciadores en cuanto a lo que tú hacías tenía bastante sentido y era muy, muy, a ver, tenía mucha similitud con lo que habían aportado otros científicos en la historia?
Bueno, allá trabaja un colega que se llama, en el Laboratorio Nacional de Astrofísica, trabaja un colega que se llama Alberto Rodríguez Ardila. Entonces, pues él era, digámoslo así, el que me resolvía las dudas a distancia cuando yo estaba haciendo el pregrado. Y era el que me mandaba información, ¿sí? Información de Brasil, información de las diferentes instituciones. También mantenía contacto con una astrónoma norteamericana que trabajó allá en la UIS en aquella época porque era esposa de un profesor de química. Se conocieron cuando él estaba haciendo el doctorado en los Estados Unidos, entonces él se la llevó a la UIS a Bucaramanga, pero desafortunadamente allá nunca la quisieron contratar, nunca entendí por qué. Ella se quedó un tiempo, después se regresó a Estados Unidos, hizo el doctorado, entonces cuando ella era estudiante de doctorado en aquella época, ella me mandaba información, sí, me mandaba información, entonces tal vez, ella se llama Lisa Prato, entonces tal vez Lisa Prato y Alberto Rodríguez Ardila, creo que yo que fueron las personas que más me colaboraron y por lo tanto influyeron en mi decisión pues de continuar el posgrado en astrofísica. ¿Sí? Fundamentalmente ellos, ¿no? ¿Sí? Y bueno, también el ambiente de los colegas de ahí en el centro Halley, porque pues todos queríamos ser investigadores, queríamos ser astrónomos profesionales, no quedarnos así simplemente en la parte aficionada, que es necesaria, ¿no? La parte aficionada es, haciendo una analogía, son como las divisiones inferiores de un equipo de fútbol, se necesitan. No todos van a ser buenos jugadores, no todos van a llegar a ser a los profesionales, ta, 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 pero se necesita, ¿sí? Se necesita una división inferior poderosa para que después haya un equipo profesional bueno. Entonces, más o menos eso, ¿no? Entonces, ahí todos queríamos ser profesionales, pues eso también nos ayudó, ¿no? Cuando yo terminé y me fui para Brasil, pues me vine para acá, yo también servía de asesor de algunos colegas que después también se vinieron para Brasil o en otro país, se fueron para Estados Unidos y también terminaron el doctorado, ¿sí? Fue una cadena continua, ¿sí?
Ok, y en cuanto a esos personajes históricos que pues también se vuelven influencias para muchas personas, ¿cuáles consideras que fueron o que siguen siendo, ¿no? Tus mayores motivaciones en el desarrollo de este camino?
Bueno, hay varios, ¿no? Pero cuando yo estudié la relatividad general, pues yo quedé impresionado, ¿no? Yo quedé boquiabierto, yo quedé en sí. Cuando yo comencé a estudiar los agujeros negros, para mí fue una cosa, ¿sí? Impresionante. Sí, no sé, me parecía mentira lo de la dilatación del tiempo, me parecía mentira lo de la curvatura del espacio-tiempo alrededor de los objetos masivos. Me parecía mentira la posibilidad de la ruptura del espacio-tiempo y poder caer en otro lugar, en otra época. Entonces, para mí eso era, sí, impresionante. Entonces, pues obviamente, tal vez Albert Einstein fue el primero así que me inspiró, ¿no? Después comencé a estudiar mecánica cuántica y, wow, fue otro, sí, otro golpe, sí, positivo. Fue otra cosa impresionante. Pues y ahí están los padres de la teoría cuántica. Pues está Werner Heisenberg, está Paul Dirac. Sí, está Niels Bohr, sí. Entonces pues está Pauli, entonces pues también digámoslo así, en parte fueron también una especie de ídolos también en ese aspecto, ¿no? Después comencé a revisar, cuando comencé a estudiar pues astrofísica estelar, por lo que te conté, pues mi tesis de pregrado, mi trabajo de pregrado pues fue en el Sol, que es una estrella. Entonces comencé a estudiar astrofísica estelar, pues y ahí vi ya los trabajos de otros astrofísicos muy, muy famosos, ¿no? Bertrand Russell, Karl Schwarzschild, ¿sí? Entonces ahí también comencé también pues a inspirarme. Y en la época reciente, pues hay ya muchos grandes astrónomos que probablemente van a pasar a la historia también, que están viviendo en nuestra época también, por supuesto, ¿no? ¿Sí?
Ok, excelente. Y de hecho, creo que esos grandes que estamos viendo como en esta época, y sobre todo latinoamericanos, que es lo que, bueno, es reciente que uno comienza a estudiar la historia, por ejemplo, personajes como Juan Martín Maldacena, como por ejemplo Miguel Alcubierre, o sea, son personas que uno dice, venga, estas personas de Latinoamérica, ¿cómo aportan? Conocimiento, ciencia, investigación para, digamos, estar en este vínculo de la exploración continua, ¿no? De la realidad. Entonces, por ese lado, a mí gratamente me ha sorprendido eso, ¿no? Porque, como tú bien decías, los personajes históricos son personas en Berlín, en Austria, en
Claro.
Europa, en una época,
Sí.
pero entiendo que hoy en día ya en Latinoamérica conoces de otros casos de personas así que estén aportando mucho en la ciencia hoy en día, en ese tipo de...
Bueno, la lista es grande, pero por ejemplo, bueno, yo a Miguel Alcubierre lo conocí en Venezuela, en Mérida. Cuando allá había dinero, se organizaba una escuela de astrofísica. en español para estudiantes de pregrado y estudiantes de maestría que estuvieran en el primer año. Entonces ahí fue Miguel Alcubierre, por ejemplo, excelente también, me pareció impresionante. Una profesora venezolana, pero lleva ya mucho tiempo radicada en los Estados Unidos, amiga de esta astrónoma norteamericana que te acabé de hablar, de Lisa Prato. Ella se llama Nuria Calvet. Nuria Calvet también tiene un super currículo y es muy referenciada y es tal vez pues también de las personas latinoamericanas trabajando en Estados Unidos, por lo menos de las astrofísicas, que también son muy, muy referenciadas y muy conocidas, ¿no? Sí. Actualmente de los latinos trabajando en Latinoamérica, hay varios que son conocidos. Entonces, por ejemplo, en mi área está Beatriz Barbuy, que es una profesora del Instituto de Astronomía y Geofísica de la Universidad de São Paulo, ¿sí? Que trabaja en lo que yo hago específicamente, pero entonces es una mujer que ha ganado premios a nivel mundial. No solamente premios que incentivan a las mujeres en la ciencia. Creo que hay dos premios, el premio L'Oréal y hay otro premio que no me acuerdo. Ella ha ganado esos dos premios, pero también ha ganado premios por su performance científico, ¿sí? Por sus resultados, te fijas. Independientemente de que sea mujer o sea latina. Entonces es una mujer que es súper conocida en el mundo entero, ¿sí? Y hay otra serie de personas, por ejemplo, los mexicanos tienen a los esposos Painberg, Silvia Torres Painberg y no me acuerdo cómo se llama el esposo, Painberg, que es allá en, los dos trabajan en el Instituto de Astronomía de la UNAM, que son personas muy citadas, muy conocidas en el mundo entero. Y por ejemplo, Silvia Torres Painberg es la actual directora a nivel mundial de la International Astronomical Union, que es la asociación de astronomía de astrónomos profesionales más importante que hay en el mundo. Entonces, ella es la presidenta de la asociación. Y otras investigadoras, por ejemplo, la misma Beatriz ha sido vicepresidenta, ¿sí? De la misma institución. En Chile hay astrónomos chilenos, latinoamericanos y también muchos norteamericanos y europeos trabajando en Chile que han conseguido también muchos resultados. Porque la astronomía chilena es tal vez la única rama de la ciencia en la que un país latinoamericano es competitivo porque los chilenos tienen todo, ¿no? Tienen los telescopios, ¿no? Allá está Europa, está Estados Unidos, está Japón, ¿sí? Entonces, pues los chilenos no necesitan mucha cosa. Tienen el desierto de Atacama, que es el mejor lugar del mundo para observar, ¿sí? Son observaciones, son datos de alta calidad. Entonces, allá también hay varios astrofísicos chilenos y no chilenos que también han hecho varios aportes. Y las instituciones chilenas son las primeras autoras de los artículos, ¿no? O de las patentes inclusive también, ¿no? Sí.
Señor Orlando, háblenos un poquito de en el momento que estudió el doctorado y sobre el trabajo que hizo en el doctorado.
Ok, entonces cuando yo fui al Observatorio Nacional en Río de Janeiro, que es el observatorio, es la institución de investigación en astrofísica más vieja de Brasil, la más antigua. Debe estar cumpliendo los 200 años, no sé, en los próximos. Está próximo, no recuerdo exactamente cuándo, pero está próximo. Pues entonces, es la institución más vieja, más tradicional de Brasil. Entonces, ahí comencé mi tesis de doctoral, fue en aglomerados abiertos, ¿sí? Cúmulos de estrellas, mejor dicho, cúmulos abiertos. Los cúmulos abiertos son grupos de estrellas que ellos están ligados gravitacionalmente, tienen una ligadura gravitacional y ellos, esas estrellas que se forman ahí a partir de la misma nube molecular, ellas parecen evolucionar más o menos de la misma forma, ¿sí? Eso no es del todo correcto, pero hay una tendencia general. Entonces lo que yo hago es estudiar las estrellas como el Sol y las estrellas, hablando en términos así más simples, estrellas más grandes que el Sol, que son las gigantes rojas, dentro de esos cúmulos, para calcular las abundancias químicas, porque los elementos químicos que nosotros conocemos en la tabla periódica, la gran mayoría se forma en el interior de las estrellas, en su gran mayoría, ¿sí? Entonces, cada elemento químico, cada grupo de elemento químico de la tabla periódica es en realidad un trazador de la evolución. Entonces, Cuando yo calculo esos elementos, yo corroboro qué tan cierta es la teoría de formación y evolución estelar. Además de eso, en los cúmulos abiertos son muy importantes porque ellos se localizan en el disco o en los brazos espirales de la Vía Láctea. Entonces, ellos te sirven para determinar la estructura de la Vía Láctea, si realmente nuestra galaxia, como se cree, como creemos actualmente, es una galaxia espiral. Y eso nos ayuda también a determinar qué tanto se parece nuestra Vía Láctea a las otras galaxias espirales que pueden haber o a las galaxias vecinas que hay. Entonces, esa es la utilidad de ese grupo de estrellas que yo estudio, ¿no? Que son los cúmulos abiertos fundamentalmente, ¿sí? Eso fue lo que hice en mi doctorado, ¿sí?
Me gustaría hacer una pregunta referente a las investigaciones. Nosotros sabemos y entendemos que no necesariamente si uno está situado en un lugar específico, en Brasil, en Bogotá, en Santiago, donde sea, no es necesario tener el instrumento de observación justo cerca a nosotros, sino que es posible de alguna manera programar los telescopios más importantes del mundo para obtener los datos y después analizarlo. ¿En qué consiste su trabajo? Si funciona así o si utiliza información de grandes telescopios o de telescopios que tiene a la mano en su institución?
Bueno, ok, excelente pregunta. Hay tres formas. La primera, pues, es ir donde están los observatorios, donde está el observatorio, donde está el telescopio, ta, ta, ta. Esa es la primera, que es la tradicional. La segunda es hacer la observación remota. Entonces, la institución, por lo general, tiene una sala de control donde tú puedes hacer la observación y manejar el telescopio remotamente, ¿sí? Y la tercera es trabajar ya con datos observados que se almacenan en las bases de datos, en el archive que se llama. Entonces ahí dependiendo del interés de estudio, dependiendo de lo que tú vayas a hacer, te pueden servir cualquiera de las tres. Yo utilizo las tres. O sea, yo he viajado, viajé a La Silla, Paraná, al observatorio, allá en el desierto de Atacama, observé parte de los datos de mi tesis. También observé ahí en Brasil, aquí bueno, allá en Minas Gerais, que es otro estado donde yo estoy. Cuando estaba en el Laboratorio Nacional de Astrofísica, yo también observé en el Observatorio Pico dos Dias, como se llama, ¿sí? También observé ahí. También observé remotamente, ¿sí? Tanto en Río como en São Paulo, las dos instituciones tienen una sala especial donde cuando tú tienes el turno de observación, tú llegas, el técnico te orienta y tú comienzas a manejar el computador donde tú estás a su vez manejando el telescopio remotamente, ¿sí? Y la tercera, que también la hago con frecuencia, es entrar a las bases de datos. Cuando tengo una idea en la cabeza, yo miro qué puedo hacer, entonces voy a las bases de datos, miro si los objetos ya fueron estudiados, y dependiendo de eso, yo miro el camino por donde me puedo meter, alguna cosa que no haya sido estudiada o descubierta, por ahí me meto, entonces bajo los datos. Entonces, son las tres formas que hay actualmente, ¿no? ¿Sí? Haciendo observación, que es lo que yo hago, o haciendo. O trabajando con datos, ¿no? Porque hay tres formas de hacer investigación en ciencias físicas: la observacional o experimental, en el caso de la astronomía observacional, en el caso de la física experimental, o sea, en un laboratorio, la computación, que es hacer simulaciones y reproducir experimentos que, ya sea por costos o porque son muy difíciles de montar, no puedes hacer en el laboratorio, ¿sí? Y la teórica, que ya es simple, pero complejamente intentar aplicar los modelos matemáticos a algunos comportamientos y ver qué tanto encajan, o inclusive lo más complicado es a veces desarrollar los modelos matemáticos propios para que ese comportamiento físico encaje y pueda ser descrito, por ejemplo, que es lo más complejo que hay realmente.
Excelente. No sé si las chicas tengan una pregunta.
Yo de pronto me quiero devolver un poquito a los inicios del señor Orlando y de pronto preguntarle cómo fue el momento en el que su familia aceptó la idea de que iba a, digamos que a dedicarse a esa ciencia, a ese aspecto de la ciencia, o sea, cómo fue la aceptación. Cuéntenos un poquito sobre esa.
No hubo aceptación al principio. Les parecía una cosa súper exótica, que no iba a encontrar empleo, que me tenía que ir del país, etcétera, etcétera, etcétera. No, tampoco fue traumática, ¿no? Sí, pero digámoslo así, inicialmente no fue una buena idea. Mi papá, pues bueno, siempre fue de los que me dijo siempre que uno tiene que estudiar lo que le gusta. Entonces en eso, pues él acertó, pero a pesar de que cuando yo le dije que iba a estudiar física, como que en la mirada no lo aceptaba mucho, pero al final me dijo, bueno, si eso es lo que te gusta, pues hazlo, ¿no? Mi mamá, pues bueno, no entendió mucho al principio, no aceptó mucho al principio. Bueno, mis hermanos, yo era el mayor, entonces pues ellos no dijeron nada. El resto de la familia, pues ustedes saben que en las familias costeñas opina también la abuelita, el abuelito, los tías, las tías, los primos, las primas, los amigos, las amigas. Entonces, las familias costeñas son así. Entonces, ahí, pues ahí tampoco hicieron buena cara al principio, ¿no? Después, a lo largo del tiempo, pues ya lo fueron aceptando cuando me preguntaban, bueno, ¿y qué vas a hacer cuando te gradúes? ¿Qué es lo que vas a hacer? Yo le dije, pues hacer posgrado, ¿no? ¿Y quién te va a pagar eso? No, es que para eso hay fellowships, o sea, becas para eso. Los gobiernos de los países civilizados financian la investigación. Brasil financia la investigación, Estados Unidos, pues más todavía, ¿no? Los países europeos también financian la investigación. Entonces, ahí ya como que cambiaron un poco porque, pues, la visión de ellos, como la visión de muchos colombianos, de muchos costeños, de muchos samarios, es de, pues, no entender y de no saber cómo es el asunto, ¿no? Sí. La gente no entiende. Por ejemplo, cuando yo me vine para Brasil, amigos colombianos y amigos costeños me escribían ahí en aquel entonces por el Messenger y me decían, ah, ¿y cómo estás haciendo para pagar la matrícula? Y les dije, no, es que en Brasil no se paga matrícula. Bueno, ¿y cómo estás haciendo para sostenerte? No, es que yo soy estudiante de posgrado, me estoy formando para ser investigador, el gobierno brasileño me paga. Entonces, no lo creían, ¿no? Te fijas, no lo creían. Y para rematar, como yo estudié en el San Luis Beltrán, que es un colegio privado, entonces tenía muchos amigos que eran uribistas. Entonces, cuando yo les decía que en los países como Brasil se financiaba la investigación, me decía que yo estaba hablando carreta. Te fijas, me decía, ah, claro, es que como a ti Uribe te cayó mal, tú me estás diciendo que en un país como Brasil, que es dirigido por un comunista, así decían, del de Lula, dirigido por un comunista, te van a pagar por estudiar, no hables carreta, yo decía. No me creían, mejor dicho, no me creían. Después, cuando yo me gradué, regresé, me dieron el título de la maestría. Después, cuando me fui nuevamente, hice el doctorado, me dieron el título de doctor. Cuando yo les digo que estoy haciendo, que soy investigador, entonces ya ahora sí me creen, después de muchos años que me están creyendo, ¿no? Entonces, digámoslo así, fue un proceso que no fue fácil, pero tampoco fue traumático, ¿no? Si al final de cuentas, pues yo convencí a la gente con los resultados, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Sí.
Tengo una pregunta relacionada con Santa Marta, ya que el contexto de esta charla es básicamente samarios por el mundo haciendo ciencia. En tu época, cuando estaba en Santa Marta, ¿cómo veía la ciencia en Santa Marta? Es decir, si había algún tipo de iniciativa relacionada con astronomía, con las ciencias básicas aquí en Santa Marta.
Con la astronomía, nada. No recuerdo haber visto a alguien, siquiera conocer a alguien que le gustara la astronomía. No recuerdo, ¿no? Ni siquiera conocí a alguien en Santa Marta que tuviera un telescopio, aunque sea pequeño, no recuerdo. Sí. En cuanto a la física, había la licenciatura en física en la Universidad del Magdalena, que me parece, creo que en los 2 últimos años del bachillerato, o en el último año, fue que la universidad cambió de nombre, pasó a llamarse Universidad del Magdalena, me parece. Entonces tenía la licenciatura. Entonces un día estábamos en Feria de la Ciencia, allá en el San Luis Beltrán, y entonces yo tenía la loca idea, le dije a unos compañeros, le dije, ¿y por qué no hacemos un láser? Entonces todo el mundo se quedó así, ¿qué es esa vaina? Y le dije, pues un láser, un rayo láser. Claro, era una idea absurdamente loca, porque imagínate, todavía es difícil a estas alturas, ¿sí? Pero, y en aquella época, pues más difícil todavía. Entonces yo comencé a averiguar, fui a la Universidad del Magdalena y me presentaron a un profesor que yo creo que ya debe estar pensionado, espero que esté vivo, ¿sí? Se llama Ricardo Villalobos, que él creo que fue el primer físico samario doctor en física que yo conocí, que él estudió en Estados Unidos
Profesor.
y lo ve. ¿Cómo? ¿Aló?
¿Sí, Aristide?
Sí, te Te escuchamos, se quedó congelado tu imagen en un momento.
Ah, ya. Ok, no, entonces le estaba diciendo que
Yo, ¿en qué
Ricardo
te quedé?
Villalobos,
La...
bueno, pero yo los estoy viendo todos.
Sí, aquí estamos bien, Alicia.
Ah, bueno, entonces les decía, Ricardo Villalobos fue el primer físico doctor samario que yo conocí con doctorado, que había estudiado en Estados Unidos. Y entonces llegué a la Universidad del Magdalena, al Departamento de Física, cuando la licenciatura existía. Después me enteré que la cerraron. Y entonces él me atendió, me lo presentaron, él me atendió, yo le conté la idea y él dijo, no, no, eso es imposible, pero yo les puedo enseñar qué es un láser, les puedo decir, por lo menos que ustedes hagan ahí una exposición, una cosa. Entonces ahí, digamos, fue el primer contacto que yo tuve con la física y en Santa Marta, ¿no? Y creo que era el único científico o físico samario en aquella época, porque los otros profesores que habían ahí no tenían doctorado. Entonces, tal vez que ese fue el único contacto que yo tuve, ¿sí? Yo sabía de otro profesor que él sí está vivo, y de hecho él me dictó clases allá en la UIS, Samario, que se llama Augusto López, ¿sí? Que él trabaja en física de materiales, física del estado sólido. Entonces, él estuvo un tiempo en Santa Marta hace muchísimos años, cuando él era, no sé, cuando él era joven, y él me reconoció porque resultó que él dictó clases en Santa Marta, en un antiguo colegio donde mi papá estudió, que se llamaba el Gimnasio Santa Marta, creo que era. ¿Sí? Entonces, él fue profesor allá y fue profesor de mi papá. Entonces, cuando yo llegué a la materia, allá a la UIS, que él nos dictaba, que se llamaba Mecánica Clásica 1, que es la física newtoniana, pero con otras técnicas matemáticas, él me dictó esa materia. Entonces, él enseguida vio mis dos apellidos y me reconoció y me dijo, Samario, le dije, sí, Samario. Ah, sí, yo le dicté clases hace muchísimos años a un Orlando Catí, me debe ser tu papá, y le dije, sí. Entonces él conocía a mi papá y conoció a, inclusive a parte de la familia mía. Entonces él fue el segundo físico samario que yo conocí, digámoslo así. Ese es el único contacto de la Santa Marta de aquella época de la ciencia, sí. No, no, no recuerdo a más nadie. Después con el tiempo fueron llegando profesores de la Universidad del Magdalena, licenciados en física, que fueron a hacer la maestría y el doctorado a la UIS, ¿sí? Y después llegaron otros colegas samarios de otras universidades que llegaron a estudiar la física y que ahora también son doctores que trabajan en otras ramas. Yo después les puedo pasar los nombres para que los contacten, ¿no? Porque ellos también, pues, también son investigadores, de hecho.
¿Hace cuánto no visita Santa Marta o si la visita
Estuve a...
constantemente?
No, yo la visito cada 2 o 3 años. La última vez fue en el 2018, de hecho. ¿Sí? Iba a ir este año, pero bueno, ya saben lo que pasa, ¿no?
Cuando venga nos avisa.
Sí, yo les
Igual
aviso,
pues.
por supuesto, naturalmente. Ya tengo con quién hablar de astronomía, ¿no?
Sí, genial. Genial. Este, ¿cómo ve la astronomía en particular y la ciencia? Digo, la astronomía en general y la ciencia en particular aquí en el Caribe y en Santa Marta específicamente también.
Bueno, hay gente ahora, hay gente que trabaja, gente que tiene doctorado, samarios y costeños en general. O sea, yo no soy el único. Y en otras partes de la física, como les conté. Entonces, sería ideal, la Universidad del Magdalena participa de una sociedad junto a la Universidad del Atlántico, la Universidad Popular del Cesar, la Universidad de Córdoba, en una especie de doctorado en física en red, ¿sí? Entonces, en ese doctorado hay algunas partes de la física, creo que hay estado sólido y hay espectroscopía atómica y molecular. Lo ideal sería crear la línea de astrofísica, que eso es lo que estoy intentando hacer, ¿sí o no? Por ahí he hablado con unos colegas de la Universidad del Magdalena, pero ahí no sé, el asunto que está complicado. Sin embargo, ahí en la del Magdalena hay un físico samario que él se regresó, creo que estaba en Estados Unidos, y está trabajando allá, no sé si es en un departamento de ingenierías, no en el de física, sino en el de ingenierías. No me acuerdo ahora cómo es que se llama. Él también sería interesante que él hablara. Él está allá en Santa Marta, ¿no? Pues no está por el mundo, pero está en Santa Marta, ¿no?
Sí,
Entonces,
claro.
sería bueno pues que ustedes también lo contactaran. Él está allá en el departamento. Yo le voy a preguntar a los colegas de la Universidad de Magdalena, a ver si ellos me
¿Cómo
dan
se
los datos.
llama el señor?
Es que no recuerdo ahora el nombre. Creo que es Arrieta. Tiene el apellido
Ah, sí.
Arrieta, no sé si es
Sí,
primero o
sí.
segundo.
De hecho, el señor es, ya lo tenemos el contacto, porque el
Eso.
señor es pariente por parte de mi papá, entonces
Ah, bueno, entonces es
ahí
más
lo
fácil
tenemos el
todavía.
contacto.
Eso, bueno, él es doctor en física y ha publicado papers a nombre de la Universidad de Magdalena, entonces también es una cuestión interesante, ¿no? O sea, digámoslo así, lo que yo le dije a alguien alguna vez, uno sale del país es porque necesita educarse, formarse mejor, pero cuando uno puede hacer allá lo que está haciendo acá, pues se puede devolver, ¿no? ¿Sí? Sin ningún problema, ¿no? Entonces, pues bueno, ojalá que la de Magdalena algún día tome la iniciativa, ¿no? Sí, y abrir una, o por lo menos una carrera de física con línea de investigación en astrofísica sería ideal, ¿no? Sí.
Y de hecho, no sé si usted se enteró que hay una colaboración entre, es que no me acuerdo ahora el nombre, sobre física de partículas,
Eso,
si es que no me
eso.
acuerdo ahora el nombre.
Sí, astropartículas. Es un
Estudio de los
proyecto, pero...
neutrinos, que no estoy mal. Y allá tienen
El
el
laboratorio.
habitáculo, no el laboratorio, sino el centro donde recopilan los datos para analizarlos también. Es que no me
Exacto,
acuerdo
exacto.
del proyecto.
Es un laboratorio computacional realmente.
Bueno,
Ellos tienen ahí
sí.
los computadores y
Correcto.
reciben los datos y ahí los procesan. Sí, exactamente. Entonces, Arrieta, creo que es el que está liderando el proyecto ahí en la Magdalena.
Efectivamente. Sí,
Es
así es.
interesante también. Escucharlo a él también sería bueno, ¿no? ¿Te fijas? Sí.
Chicos, ¿alguna pregunta?
Bueno, yo me causó curiosidad cuando habló de astropartículas. No había escuchado
Astropartícula.
el término antes, no sé si.
Sí, es la misma física de partículas, pero especialmente, es decir, aquellas partículas que son especialmente producidas por algunos objetos astronómicos, sean estrellas de neutrones, sean explosiones de supernova, principalmente explosiones de supernova, ¿no? Entonces, esa rama nueva sí se llama astropartículas. Pero son las mismas partículas que identificadas en la física teórica a lo largo de los años. Se creó una especie de línea híbrida, es decir, los físicos de partículas comenzaron a interactuar con los astrónomos, porque sí, los físicos de partículas conocían las partículas, ¿sí? En los aceleradores, algunas de ellas, y hablaron con los astrónomos y se dieron cuenta pues, que muchos eventos astronómicos producen ese tipo de partículas, ¿no? Entre eso pues, están las explosiones de supernovas, lo que llaman neutron star mergers, es decir, la fusión de estrellas de neutrones o de los mismos agujeros negros, porque los objetos masivos a veces cuando están en un sistema binario, la estrella compañera termina cayendo en ese espacio-tiempo que ya está curvado, entonces termina cayendo en espiral y esos choques producen una serie de fenómenos donde pues ahí también se producen aquellas partículas elementales, ¿no? ¿Sí?
Ah, excelente, excelente. Sí, me causa curiosidad porque lo asocié como que usted sabe que hoy en día ese tipo de estudios se hacen localmente como en los aceleradores, como usted lo mencionó, y hay teóricamente partículas formuladas que podrían intentar explicar algunos fenómenos, como por ejemplo el gravitón, que es teóricamente algo que todavía no se ha podido descubrir. En los aceleradores que están en la Tierra. Entonces, me imagino que tendría sentido detectar ese tipo de cosas en el espacio profundo, ¿no?
Claro, por supuesto. El gravitón es una partícula que ella. Existen cuatro fuerzas fundamentales, ¿no? La fuerza débil, la fuerza fuerte, la electromagnética y la gravitacional. La electromagnética ya está fusionada con la débil y con la fuerza fuerte. Eso ya está, los resultados están bien establecidos. El problema es cuando se intenta adicionar la gravedad, hacer esa fuerza única que es la que se supone estuvo en el comienzo del universo y la que se supone pues generó todo lo que conocemos hasta ahora, ¿no? Esa es la especulación. Entonces la partícula responsable de esa transmisión aparentemente es el gravitón. Pero como dices tú, el gravitón ya tiene muchos años Sí, de que se está en la carrera por descubrir, está en la carrera por descubrir, pero no se ha descubierto, ¿no? Otra forma es detectar ondas gravitacionales, que eso se hizo recientemente, creo que fue hace 2 o 3 años. Se montó el experimento y fue noticia mundial y pues evidencia pues, de que así como existen las ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas, pues las ondas gravitacionales pues también existen. Y los fenómenos gravitacionales producen también una onda, una perturbación del espacio-tiempo, una energía que viaja, que es la onda, ¿sí? Entonces, esa onda gravitacional fue detectada, ¿sí? Pero el camino todavía es arduo, ¿no? El camino todavía es arduo y los grandes proyectos internacionales, porque es que ahora la ciencia se mueve a partir de las colaboraciones, de las grandes colaboraciones. Entonces, es tanta la información, tanto el volumen de datos que se genera, que inclusive los grupos de los países que producen, que hacen la inversión de plata, por decir algo, no pueden con tanto dato, a pesar de que ellos intentan acaparar los datos principales, es tanta la información que ellos tienen que liberar y necesitan gente en países como Colombia que monten un laboratorio, que no se van a gastar mucho. Ese laboratorio en la Universidad del Magdalena no costó, que yo sepa, miles de millones de pesos. No costó eso, te fijas. Entonces se puede invertir, se puede invertir. Entonces se necesitan grupos que trabajen y hagan las cosas, ¿sí?
Y sobre todo
Pero
yo considero que hay una, o sea, estamos en una época muy chévere porque, o sea, hay una muy buena apropiación de la investigación en los fenómenos que existen en en el universo y considero de que cada vez más por las mismas necesidades de exploración. Pues este tipo de ejercicios, como por ejemplo el que nosotros estamos haciendo de divulgación, de ciencia, motivan un poco a suplir esa demanda, ¿no? Tú bien lo mencionabas
claro.
y es interesante que eso de alguna manera se sepa y haya personas que se puedan interesar por un bien común y que pues de eso también puedan hacer sus proyectos de vida, ¿no? Entonces,
Claro.
muy pensarlo de esa manera.
No, y no solo eso, sino que además yo adiciono una cosa. La astronomía, específicamente la astronomía, es una ciencia que permite el desarrollo de otras ciencias. La astronomía se beneficia principalmente de la física, todo bien. Pero, por ejemplo, la instrumentación astronómica necesita de ingenieros de sistemas, necesita de ingenieros electrónicos, necesita de ingenieros mecánicos, por ejemplo, ¿sí? Porque los que construyen los instrumentos son aquellos que trabajan en instrumentación astronómica. Entonces, el astrónomo, por lo general, no construye el instrumento, lo hacen los ingenieros y lo hacen los físicos aplicados y los físicos experimentalistas. Entonces, eso sirve para desarrollar otras ramas de la ciencia y otras ramas en las propias ingenierías. Por ejemplo, cuando la radioastronomía nació, o sea, en los comienzos de la radioastronomía, ¿no? 30 años atrás, creo, 40 años atrás, fue gracias a los ingenieros electrónicos. Y los ingenieros electrónicos, con el pasar de los años, se dieron cuenta que ellos de ingenieros se transformaron en astrónomos. ¿Te fijas? Entonces, no es que la astronomía realmente sea una cosa exótica donde le van a pagar a un montón de gente ahí por estudiar las estrellas, no, sino que eso también genera otra serie de incentivos y desarrolla otras partes de la misma ciencia y de las ingenierías también, pues, que es ciencia aplicada. Entonces, es también muy importante, ¿sí? Y además de eso, pues tiene el efecto directo en la sociedad, porque la astronomía es tal vez. Creo yo que es la única ciencia que llama más la atención, porque la física no llama la atención. Cuando tú le dices a la gente que eres físico, todo el mundo te mira mal, ¿no? ¿Sí? Se imagina el montón de ecuaciones, el montón de vainas, el tablero lleno de ecuaciones diferenciales. Entonces, te fijas. Y las otras ramas de la ciencia, más o menos, ¿no? ¿Sí? Tal vez la biología, ahí la gente se interesa, pero la astronomía es lo que más llama la atención. Entonces, también es un semillero, ¿sí? Agarro nuevamente la analogía del equipo de fútbol, ¿no? Necesitamos buenas divisiones inferiores, ¿no? Para que el equipo profesional surja, ¿no? ¿Te fijas? Entonces lo mismo pasa en la ciencia, ¿no? Necesitamos esos semilleros donde la gente vea qué es lo que hace un científico, ¿no? Y de ahí de 10 o de 15 que salga uno o dos, ya eso es ganancia. Eso es ganancia. Y que además de eso, además de ese uno o dos físicos o astrónomos, salen dos o tres ingenieros más. Bueno, excelente. Sí.
En ese sentido, usted, cuando le comunicaron que un grupo de astronomía de Santa Marta los quería contactar para precisamente hacer esto, ¿usted qué pensó? ¿Cómo fue su reacción?
Yo pensé que mi amigo Garrido, que fue el que me pasó el contacto, me estaba mamando gallo, como se dice vulgarmente, ¿no? Y pensé que era mentira, ¿no? Y dije, no, hombre, que va a haber en Santa Marta un grupo, que si yo soy de allá, voy allá, y yo sé, ¿sí? Que va a haber allá esa vaina. Entonces, no, sí, en serio, me dijo él. Entonces, sí, después fue que me di, vi la información que tú me pasaste enseguida, ¿no? Estaba un poco desconfiado, de hecho, sí. Pero bueno, afortunadamente, ¿no? Fue verdad, ¿no?
Sí, afortunadamente. Nosotros lo que buscamos básicamente es eso, esa analogía que usted tomó es perfecta para lo que nosotros intentamos hacer, es eso. Por ejemplo, muchos de los que estamos acá, yo soy ingeniero, ingeniero de software, Aristide, ingeniero de sistema, Loredi es educadora, es pedagoga, Lorena es especialista en temas Aló, ahí me escuchan.
Sí, estoy escuchando. Creo que te quedaste sin micrófono, ¿no?
Aló,
Bueno, ahora
bueno, listo.
volvió.
Sí,
Sí, ahora sí.
aquí la mayoría de nosotros estamos, digamos, en esa búsqueda propia de se puede
Manuel
especializar.
está como intermitente.
No, sí, pero ya estoy aquí. Lo que le decía, que nosotros estamos en esa
Excelente.
búsqueda un poco personal de buscar nuestro rumbo en temas relacionados con astronomía. Y esa analogía que usted tomó precisamente es nuestro objetivo, como nosotros entendemos cómo es el contexto social de nuestra región, pues precisamente esta iniciativa es para eso, para dar a conocer, es decir, mostrarle a la población, a los jóvenes, a los niños y a los adultos, pues también esas opciones que están sobre la mesa y ellos ya tomarán esa decisión a futuro, si la toman o no, pero eso es lo que uno debería hacer, mostrarle opciones a la comunidad para precisamente que no se le reduzca ese radio de acción y pues ya nosotros ya sabemos cómo es que está nuestro entorno. Y pues
Claro,
nada, esa
correcto.
es una analogía excelente.
Ah, bueno, gracias. Y sí, concuerdo contigo, ¿no? Completamente de acuerdo, ¿no? ¿Sí? Y repito, pues en lo que yo les pueda colaborar, pues sí, evidentemente, ¿no? ¿Sí? Ya hay una conferencia, ¿no? Les voy a mostrar de lo que yo hago posteriormente, ¿no? En otra fecha,
Sí,
¿no?
y
Sí, claro.
precisamente gracias por dar esa primicia, sí. Efectivamente ya estamos organizando una charla sobre los temas que usted toca, específicos, sobre astrofísica, y pues no, muy contentos de que, entre otras cosas, usted ha sido el pionero aquí en esta iniciativa, el primero que invitado de nuestra iniciativa Samario por el Mundo Haciendo Ciencia.
Ah, bueno.
Señor
Perfecto.
Orlando, a mí me gustaría
Excelente. Yo
saber de
quería.
qué.
¿Sí? Aló.
Me gustaría preguntarle, o más bien, ¿qué le diría usted a los papás, que principalmente nosotros también nos enfocamos en que los niños aprendan y les guste y motivarlos para que les gusten las ciencias? ¿Qué mensaje le daría usted a la comunidad samaria y al público en general en cuanto que los motiven para que ellos también se emocionen y quieran estudiar estas ciencias?
A la comunidad samaria y al gobierno, dijiste.
La comunidad en general.
A la comunidad en general. Bueno, que pues incentiven a los niños a que asistan a talleres, a charlas motivacionales que se puede dar un grupo de astronomía hace eso. Que los lleven sin miedo, sin miedo. O sea, hacer ciencia tiene varias ventajas sobre otras profesiones, ¿sí? Tiene muchas ventajas. Por ejemplo, hay varias opciones de trabajo. ¿Sí? Es difícil ser investigador. Sí, es difícil ser investigador, pero En Colombia, ¿cuál es la profesión que la tiene fácil? Que yo sepa ninguna, ¿no? Que yo sepa ninguna la tiene fácil. Bueno, la de político es fácil, ¿no? Pero del resto no, ¿no? Sí.
Bueno, eso es fácil, sí.
Ese es fácil, pero de resto, que yo sepa. Entonces, que dejen el miedo porque mucha gente piensa de que van a estudiar y se van a quedar sin empleo. No, eso es mentira. Mira, yo no conozco a ningún colega, ningún físico que esté desempleado. Te lo juro, no conozco a ninguno. Ninguno. Sí, pueda que uno tal vez no trabaje exactamente en el trabajo que uno soñó. Bueno, ok, está bien. Pero yo no conozco a ninguno que esté mal, no a ninguno que esté desempleado. No conozco a ninguno. ¿Te fijas? ¿Sí? Ni astrónomo ni físico, porque siempre se abre una puerta. Porque además de eso, la astronomía y la física también, y la matemática también, que es la otra carrera súper exótica que la gente mira, oh, pero ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? Actualmente, la ciencia de datos, ¿sí? El tratamiento de datos es fundamental. Y eso se aprende es en las carreras, en las ciencias físicas y en la matemática. Las empresas están necesitando ahora expertos, ¿sí? En ciencia de datos. ¿Te fijas? Y entonces, ahora están llevando a la ventaja a los astrónomos, y están llevando a la ventaja a los físicos, y están llevando a la ventaja a los matemáticos también. Entonces yo les diría, pues, que dejen el miedo, que no hay ningún problema, que lleven a los hijos, que vean otra cosa diferente, ¿sí? Que le aprendan otras cosas diferentes. Es una carrera que te da ciertas, muchas ventajas. Para mí son muchas ventajas. Se aprenden otros idiomas, se viaja a otros países, se vive en otros países, conoce otras culturas, conoce gente de otros países, otras culturas diferentes, ¿te fijas? Entonces, pues, eso con una carrera de abogado de derecho es muy difícil, por ejemplo, a no ser que él salga de tu bolsillo, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, pues, yo les diría eso, ¿no? Que dejen el miedo y tal vez un poquito el prejuicio, porque realmente se saca mucha ventaja, ¿no? ¿Sí?
Sí, claro.
Bueno, sí, yo iba a preguntar algo. Y era con respecto ahorita a lo que mencionaba Orlando, y que también relacionándolo con lo que decía Manuel, que un poco de lo que queremos hacer también en el grupo no solamente es un tema de divulgación, sino que también nos damos cuenta de que a partir de nuestras ciencias de origen, por decirlo de esa manera, podemos seguir aportando enfoques. Tú bien lo decías con el data science y para la ingeniería de sistemas, eso es algo hoy en día muy demandado y algo que con lo que vivimos hoy en día. Entonces, el tema de la simulación, tú también mencionaste todo el tema de simulación y eso para nosotros los ingenieros de sistemas se vuelven ramas de aporte sobre este tipo de investigaciones. Pero sobre todo creo que donde hay cosas que uno considera interesante involucrar otras disciplinas a este tipo de ciencia es a veces ver las cosas de otra manera. Y recalco el ejercicio inicial de tu tesis. Cuando utilizaste la dinámica de sistemas para hacer una simulación, ¿cierto? Modelaste un sistema
Exacto,
completo.
exactamente.
Y esa es una disciplina de la ingeniería industrial, ¿cierto? El desarrollo.
Cierto, exactamente, exactamente.
Entonces, digamos que es muy interesante que no solamente uno se limite a tener un solo foco de visión, sino que también el hecho de venir de otras disciplinas te puede ayudar a pensar en cosas diferentes, ¿no? Y como bien ha ocurrido en muchos de los fenómenos físicos o astrofísicos, como por ejemplo cuando se fusionó el tema de que el electromagnetismo o el magnetismo y la electricidad eran lo mismo, el mismo fenómeno. Entonces, es eso, ¿no? Siempre creo que a veces ver las cosas, los fenómenos de manera diferente te puede aportar una idea de cómo es eso y cómo poder seguir avanzando en el proceso de exploración. Era eso lo que quería aportar.
No, sí, lo que tú dices es completamente cierto. De hecho, o sea, yo aprendí dinámica de sistemas porque yo vi la materia con los ingenieros de sistemas allá en la UIS. Entonces me permitieron a mí matricularla. Y una de las premisas que, pues, uno de los principios de la dinámica del sistema es precisamente eso, ¿no? Que en realidad, pues, la ciencia es una sola, ¿no? Sí. En realidad, la ciencia como tal es una sola porque la naturaleza es una sola. Entonces, esa visión holística es la que te permite a ti aplicar algunas ideas, algunas cosas de una rama en la otra. Y tú te das cuenta que funciona, ¿no? Fíjate, tú citaste el caso de la ingeniería industrial. Sí, exactamente, ¿no? No me acuerdo, creo que es que se llama teoría organizacional, me parece. Bueno, allá en la industrial y en la parte de la teoría de las empresas, creo que tiene ese nombre esa parte específica. Y de
Teoría
hecho hay
de
un libro.
temas o algo así, ¿no?
Sí, la teoría general de sistemas es como la teoría madre, ¿no? Sí. Entonces ahí se desprende. Ahí se desprende, creo que en el caso de la industrial, no me acuerdo si es la organizacional o la investigación de operaciones. Bueno, todo bien. Pero entonces, tú te das cuenta cuando tú lees algunos libros escritos de dinámica de sistemas que son escritos por ingenieros industriales, tú te das cuenta que en astronomía hay muchos fenómenos que cumplen con eso. ¿Te fijas? Hay muchas cosas que están ahí. ¿Sí? Entonces, claro, yo cuando comencé a estudiar esa reacción termonuclear, la cadena protón-protón, yo me di cuenta de eso. Y yo vi el feedback, vi ahí el ciclo de realimentación, vi las variables ahí concatenadas, ¿sí? Vi que era posible modelar a través de un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Que me describían cómo era la densidad de los protones, cómo cambiaba con el tiempo, ¿sí? Entonces, sí, exactamente. Y así hay muchos ejemplos, ¿no? Y tú lo acabaste de decir, ahora para los ingenieros de sistemas, la ciencia de datos, y también para nosotros, los físicos y los astrónomos. De hecho, la astronomía ahora con los grandes surveys, las grandes colaboraciones, se está convirtiendo es en eso, es una ciencia de datos, realmente. Es una ciencia de datos. Entonces, pues, las opciones de trabajo para el que haga astronomía son muchas, ¿sí? Pero no es como piensa la gente que se va a quedar viendo las estrellas, ¿no? No. Sí, son muchas las opciones, realmente, ¿no?
De hecho, una de las iniciativas es enseñar programación con Python, que ha sido como el lenguaje más popular
Exactamente, exactamente. Es el que
para
está
no
llevando.
solamente en esa parte divulgativa, sino hacer talleres de procesamiento de datos.
Por ejemplo, es una excelente idea. Es una excelente idea, de hecho. Sí.
No, sí, señor Orlando, de hecho tenemos, hace poquito lanzamos la iniciativa que se llama Grupo de Astronomía Computacional Orión Delta. Lo resumimos como GACOT. O sea, ese es el acrónimo, digamos. Pero es precisamente por eso, porque la astronomía, si uno se da cuenta, en los pensums de astronomía hay un componente bastante fuerte de computación. Entonces, iniciamos eso precisamente para que los jóvenes, los niños se va, bueno, los jóvenes se vayan orientando mucho hacia esa vía. Y ya cuando lleguen a la carrera como tal, ya tengan una base bastante fuerte y no se les dificulte y su flujo sea bastante
Claro,
sencillo.
claro. Es que la astrofísica observacional en realidad es computación. ¿Por qué? Porque es que tú vas a un supertelescopio actualmente, al que hay acá en Brasil, a los telescopios que hay allá en Chile, ya tú no observas por el ocular del instrumento. Ya tú no observas por él. No existe, ¿sí? ¿Tú qué es lo que haces? Tú observas es en la pantalla del computador. Tú todo lo haces del computador. Entonces, tú mueves el telescopio, das la coordenada, alineas el instrumento, obtienes el dato dependiendo del instrumento que esté instalado, dependiendo de tu necesidad, sea un espectrógrafo, sea un imageador, sea un polarímetro, dependiendo de tu necesidad específica. Cada instrumento está diseñado para alguna cosa. Entonces, tú observas y tú observas es un dato, ¿sí? Es un dato. Entonces, ese dato necesita un proceso computacional que se llama reducción. Sí. Por ejemplo, yo observo espectros, entonces yo necesito para que el espectro me salga intensidad versus frecuencia, longitud de onda, yo necesito hacerle un proceso de reducción y ese es un proceso computacional. Entonces tú necesitas aplicar unos comandos, ta, 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 para que después yo pueda visualizar el espectro como yo quiero. ¿Te fijas? Entonces, la astronomía es en realidad computación actualmente. Realmente es eso, es computación. Y la física también se está tendiendo hacia eso. Es matemática, sí, pero también es computación.
Yo iba a preguntar, aprovechando que nos estás comentando de esto, porque también hay otra de nuestras ideas en formulación, y es el hecho de la computación cuántica. Dentro de las ramas de investigación y dentro de lo que has podido observar en tu entorno, en tu contexto, ¿has escuchado que este tipo de nuevas tecnologías están muy relacionadas, poco relacionadas? Porque yo siento que todavía, o sea, falta mucho para ese tipo de desarrollo, pero yo creo que ya es algo que se está promoviendo desde ya, y ser pioneros, eso da mucha ventaja en muchos procesos, ¿no?
Sí, correcto, pero la computación cuántica, bueno, yo no sé si ya se están utilizando los primeros computadores cuánticos. Yo sé que ya hay algunos en los laboratorios que ya están, o sea, ya fuera, ya están los prototipos y ya han sido, digámoslo así, se cree que va a funcionar bien, pero hasta donde yo sepa no hay ninguno así en un superproyecto que esté funcionando, no, no que yo sepa, ¿no? ¿Te fijas? Tal vez en física teórica, precisamente, en partículas, ¿no? Donde se necesitan hacer modelamientos de procesos energéticos que requieren gran consumo de memoria, que en realidad esa es la utilidad de los computadores cuánticos. En astronomía, pues yo no recuerdo exactamente ahora, me parece que todavía no, pero probablemente por lo que te digo, porque es que cada día el volumen de datos aumenta exponencialmente. Por ejemplo, para que tú te hagas una idea, yo trabajo con cúmulos de estrellas, entonces uno publicaba un paper con 7 y 8 estrellas de un cúmulo, a pesar de que uno sabe de que en un cúmulo pueden haber 1000 estrellas fácilmente, ¿te fijas? Pero uno analizaba 7 u 8 porque también es difícil obtener más espectros. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres observar, tú tienes que hacer una propuesta, la propuesta pasa varios filtros, y después la comparan con los otros, y tú compites con todo el mundo para obtener tiempo. Si no es así de que, ah, yo quiero observar, entonces viajo a Chile, me dan tiempo. No, no funciona de esa forma. Pasa por un proceso. Y a veces el TAC, el Time Allocation Committee, que es ahí digámoslo así, la comisión de sabios del telescopio, te dice, ah, tu proyecto es muy interesante, sí, tiene muy buena formación física, tiene los objetivos claros. Pero es imposible darte 5 noches, te vamos a dar 3. En vez de observar 50 objetos, observa 30. ¿Te fijas? Entonces, en aquella época, estoy hablando del 2013, cuando yo terminé el doctorado. 8 años han pasado y ya un artículo tiene que tener por lo menos 50 o 60 objetos. ¿Te fijas? Y ya antes tú utilizabas un programa para medir, ta, 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 y ibas estrella por estrella, elemento por elemento. Ahora ya están los códigos que tú haces eso para 20 estrellas al mismo tiempo, para tantos elementos al mismo tiempo. Y así va, y el volumen de datos va aumentando, va aumentando, va aumentando, y seguirá aumentando muy probablemente, ¿no? ¿Sí? Entonces, el papel de la computación, para mí personalmente, eso es una opinión personal. Para mí la computación ya lo es, pero en los próximos años tendrá el mismo papel en la física que el papel que tuvo la matemática en sus comienzos. El mismo papel. O sea, sin computación no va a haber física, mejor dicho, en los próximos años, ¿no? Ni astronomía, ¿sí? Entonces, pues es fundamental, ¿no? Y además de eso, pues es una ventana que se abre para los ingenieros de sistemas, ¿no? Para los ingenieros de software, te fijas, para el que estudia computer science también. Entonces, al final de cuentas, la astronomía es casi una ciencia interdisciplinaria, prácticamente.
Ok, bueno, ya casi llegamos al final de nuestro podcast, una mirada al cosmos. No sé si algún compañero quiere hacer una intervención final, una pregunta final. Ok. Bueno,
Yo quería
entonces.
aprovechar para darle las gracias al señor Orlando por su tiempo, por compartir su conocimiento. Muchas gracias.
Ok, de nada, gracias a ustedes también por la invitación, de hecho, y también pues felicitaciones por la iniciativa y sí, a mí me interesa seguirles colaborando, está bien, vamos a, por Santa Marta, ¿no? Sí, entonces pues vamos a sacar esa vaina adelante, ¿no? Sí.
Y constancia, lo que nos falta a los equipos, a los grupos, constancia.
Sí,
Constancia.
y constancia, exactamente, constancia, pero así a control remoto podemos hacer varias cosas, ¿no? Ya podemos comenzar el ciclo de charlas conmigo, yo les puedo recomendar a otras personas también, ¿sí? De modo que, ¿sí? Solo
Okay.
me dicen la fecha, cuándo es, para cuándo es, y yo, listo, me preparo, ¿no?
Muy bien, señor Alfonso. Bueno, a todos los que nos escuchan y también los que nos qu quieran ver esta entrevista, pueden dirigirse al canal de YouTube del Grupo Astronomía Orión Delta. Esta entrevista va a ser grabada y subida al canal de YouTube, porque la mayoría de nuestros podcasts están básicamente en repositorios de podcast. Y pues nada, recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Grupo de Astronomía Orión Delta en Facebook, Grupo Guión Bajo Orión Delta en Instagram, y recientemente abrimos el Twitter como Grupo Orión Delta en Twitter. Pues nada, recuerden que deben tener siempre una mirada al cosmos.
Vale, muchísimas gracias, Orlando. Un gusto y muy agradecido por tu valiosa presencia en este espacio.
Ok, de nada. Saludos.
Hasta
Orlando,
luego.
muchas gracias de verdad
De nada.
por esta oportunidad.
Ok.
Sí, muchas gracias.
Gracias, que pasen buena noche. Chao.
Lo mismo. Muchas gracias también por la invitación.